COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira en tu despensa ahora mismo y dime, ¿cuántos productos locales tienes por costumbre introducir en tu cesta de la compra? ¿Eres consciente de cuánto influye tu decisión en el ámbito rural? Pues hablamos no solo de dar un empujón a la producción, sino de fomentar la conservación del caserío. Hay que animar al consumo de alimentos y de bebidas agroalimentarias locales. Tenemos muchos y muy buenos, y precisamente para potenciar su consumo, el Gobierno Vasco se suma a la compra de aquí y de verdad, la compra kilómetro cero. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 10 de diciembre en el que miramos al campo. Lo hacemos con Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, justamente acaba de llegar de un encuentro con La Rioja y Navarra en el que se habló de las medidas que necesita el sector del vino. ¿Cómo están las cosas? Porque hablamos y escuchamos hablar sobre que las denominaciones de origen de vino de toda Europa están preocupadas por los precios, por las ventas. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesita y qué medidas pide al Ministerio de Agricultura para esa reestructuración que solicitan?
Bueno, pues lo que tenemos en estos momentos es que afrontar un cambio de hábitos y de consumo fundamentalmente en el mundo de las bebidas. Hay cada vez una mayor tendencia hacia un consumo de bebidas más saludables, de menor grado. Y bueno, pues eso sumado también a lo que es la entrada de nuevas producciones de países pues que habitualmente no tenían tanto volumen o tanta fabricación de vinos como pues Sudamérica, por ejemplo, o África, pues eso está generando que haya unos desequilibrios en el mercado entre lo que es la oferta y la demanda, ¿no? No hablamos de crisis todavía, pero bueno, sí de ese cambio de cultural y esa necesidad de reestructuración, ¿no? Y en ese ámbito pues nos hemos reunido ayer efectivamente las tres comunidades autónomas del ámbito de Rioja con el objetivo de analizar por una parte la situación, ver cómo estaban evolucionando las ventas internacionales, sobre todo las ventas del mercado interior, y ver también qué ajustes se pueden hacer, tanto lo que es la definición de los criterios, vamos a decir, de reparto de determinadas ayudas, porque como, bueno, no sé si sabéis, pero el vino es un producto que está intervenido a nivel de la Comunidad Económica Europea y, bueno, pues hay una serie de criterios de reparto de las ayudas, criterios que, por una parte, pues datan del 2012. Desde el 2012 a día de hoy ha pasado muchas cosas en España, denominaciones de origen que han entrado con mucha fuerza a comercializar y con mucha superficie, y es el momento también de reestructurar y de analizar un poco todas esas variables, ¿no? Entonces, ayer estuvimos analizando, por ejemplo, datos que hablaban de que las ayudas en estos momentos de intervención sectorial del vino para reestructuración del viñedo, para nuevas plantaciones o sustitución de las actuales por otras variedades, pues el 47%, por ejemplo, de esas ayudas se las está llevando Castilla-La Mancha, ¿no?, frente al 8% que se lleva Rioja. Bueno, pues una denominación como Rioja que tiene un valor en el mercado y que representa en valor, pues no desde luego un 8%, sino casi ese 42%, pues en principio, lógicamente, hay que darle una vuelta y reorientar las ayudas, y lo que le vamos a pedir al ministro es una reflexión conjunta y que analice con nosotros estos datos de cara a hacer una serie de cambios y unas reorientaciones en lo que son los criterios que están definiendo las ayudas europeas, por ejemplo, en reconversión, en ayudas a la promoción. Y luego, bueno, pues también en criterios de reparto, ¿no?
Bueno, vinos de Rioja con los que necesitan un empujón y con los que probablemente brindemos esta Navidad en nuestra mesa. Ya nos ponemos a comprar, empezamos a comprar vino, a comprar también esos productos que van a estar encima de la mesa. Pero la sociedad vasca, ¿cree que está concienciada de la necesidad de comprar productos de kilómetro cero, de aquí, cercanos?
Bueno, hay población que está concienciada y, lógicamente, en su mesa nunca faltan productos cercanos, productos de calidad, productos asociados a lo que son nuestras explotaciones agroalimentarias. Hay gente no tan concienciada y hay gente que todavía igual desconoce qué productos hay de aquí, que, bueno, pues hay confusión a la hora de comprar vinos. Nos pensamos que estamos comprando un vino a la vez dentro del marco de la denominación Rioja y, por ejemplo, estamos comprando uno de Rioja Alta o de Rioja Baja, ¿no? Hay todavía que trabajar mucho en dar a conocer también pues cuáles son nuestros pueblos, cuáles son nuestras zonas productivas, ¿no? Y, y qué es el producto de cercanía y qué es el producto local, ¿no? Y en ese sentido sí que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, pero bueno, en general hay, el consumidor vasco es un consumidor que valora el producto local, así lo dicen las encuestas. A veces no hay una disfunción entre lo que es lo que piensa y lo que ejecuta, ¿no? O lo que realiza, pero bueno, en principio sí que hay una gran conciencia de consumo de productos aquí.
Y hay conciencia de relevo, porque es cierto que también necesita el sector un empujón, ¿no? Usted insiste en esa necesidad de relevo generacional en el medio rural, pero parece que no muchos jóvenes siguen a sus padres, ¿no? No sé si tiene algo que ver con que quizá, eso sí, fuera del campo, en las ciudades, sí sea más atractivo este sector, por ejemplo, para los jóvenes de las urbes, de las ciudades.
Bueno, efectivamente hay un problema de relevo generacional. En algunas actividades mayor, hay un problema mayor que en otras. Tenemos un sector con una edad elevada y tenemos muchas veces en el hogar que suele pasar que pues la siguiente generación no quiere continuar, ¿no?, con la actividad que han desarrollado sus padres. Tanto en el ámbito empresarial, muchas veces industrial o asociado a los negocios de la familia, como en el campo, pues puede llegar a pasar algo similar, igual quizá agravado también por esa mala prensa últimamente que está cogiendo, ¿no?, esa actividad de cara a esa calidad de vida, ¿no?, que es un trabajo pues que en algunos momentos requiere un esfuerzo mayor. Cuando tus compañeros o tu familia está disfrutando las vacaciones en el campo, a veces hay que estar trabajando, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de necesidades quizá de trabajar también en ofertar servicios que puedan a los agricultores y agricultoras pues darles un desahogo pues frente a enfermedades, vacaciones, ¿no? Que puedan tener un apoyo de alguna manera y poder trabajar o tener al menos un acceso a unos servicios complementarios.
Ahora que les saludamos desde territorio patatero, ahí que están esos agricultores trabajando también con este manjar que tenemos ahí en Álava, que por cierto ha anunciado que pretende promover este cultivo de patata de siembra, ahí justamente, en Álava, que fue líder.
Así es, fuimos el territorio líder en producción de semilla. Somos un territorio que por las características climáticas y edafológicas también y de altura cumplimos especialmente los requisitos para hacer una patata de siembra de alta calidad y fuimos referentes. Fuimos perdiendo desde los años 92 a día de hoy gran cantidad del cultivo y bueno, hay posibilidades porque la patata es un producto que crece en consumo año tras año y va a crecer aún mucho más y no hay zonas tan preparadas como Álava como para producir semilla. Y eso se le suma también una oportunidad que se nos pone encima de la mesa de cara a llegar a acuerdos internacionales con empresas que comercializan semilla. Y bueno, vamos a intentar cerrar acuerdos y promover el cultivo aquí en Álava y ver si conseguimos de alguna manera un cultivo rentable y un cultivo, como decía, que también recoja una serie de servicios complementarios hacia la explotación para que ese cultivo también sea un cultivo más cómodo, de menos riesgo y bueno, y acompañar desde la administración esta nueva diversificación, ¿no?
Eso en la tierra, en el campo, pero si miramos a la pesca, a la mar, ¿cómo están nuestras flotas de bajura y de altura?
Bueno, pues ahora están pendientes un poco de la ratificación de los acuerdos que se están negociando en la Comisión Europea esta semana, en concreto hoy además. Y bueno, pues hay expectativas de una reducción en el Atlántico de la cuota de pesca de merluza del 20%. Eso afecta claramente a la flota de Ondarroa. Por lo contrario, en lo que es el Cantábrico sí que hay también una previsión de un crecimiento del 5% en bajura. Pero bueno, hay reajustes permanentes en lo que son las cuotas que lógicamente inquietan al sector porque, bueno, pues porque tienes que reajustar todos tus formatos de trabajo, las contrataciones y es claro, complicado, es complejo, ¿no?
No es fácil, pero también estamos todos nosotros para apoyarles, ¿no? Por ejemplo, con nuestras compras navideñas, así que vamos a hacerlo. Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, un placer, oneguin y felices fiestas. Gracias.
Es que ricasco ya consumir producto local. Muchas gracias.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que el Athletic mira a Europa, la Real a sus cuentas y el Alavés vuelve a entrenar. Álvaro Rubio, compañero, ¿cómo están las cosas? Cada uno con su
cada
tema.
Uno cada loco con su tema y nunca mejor dicho. Fíjate, el Athletic mira a Europa porque se va a ir ahora en breve a Estambul. Es que ahora mismo tienen que estar abriendo y estrenando las puertas del nuevo avión serigrafiado del Athletic. Van a presentarlo ahora mismo en Loyu, y en cuanto presenten, dejen hacer las cuatro fotos con ese vuelo que pone "volando bajito se llega más lejos", que es la frase de Iñaki Williams, pues se van a ir hasta Estambul para jugar mañana a las 4:30, y en Copa tiene que ir hasta las Gaunas. La Real va a celebrar hoy su Junta General Ordinaria. Veremos a ver qué pasa en el turno de ruegos y preguntas, sobre todo con la seguridad de Europa, eso nos lo va a contar Marco. En Copa, recordamos, la Real Sociedad va a visitar a la Ponferradina, así que se va a ir al Bierzo a comerse un buen cocido maragato, que si no lo has probado, yo sigo aquí con la tradición de Mauri, te lo aconsejo. El Deportivo Alavés va a volver a entrenar hoy. Mañana el Chacho Coudelles va a meter caña porque les va a poner una doble sesión. Espero que no los canse demasiado, que después el fin de semana es el derbi frente al Athletic. Y hay que mirar el baloncesto porque hoy Bilbao Basket vuelve a jugar competición europea frente al Cholet, que diría Eloise Santiago, para mí el Cholet francés. Y en pelota concluyó anoche la jornada con el Peña Albizu perdiendo 21-22 frente a Larrazábal y Mariez Currena. Todo esto lo vamos a ir desgranando, lo vamos a ir contando, empezando con ese viaje, como te decía, del Athletic, que ha entrenado esta mañana, lo ha hecho en Lezama y se ha mojado un poquito, ayer también, y no queda otra, pero no sé qué tienen los nuevos campos de fútbol que ya no se embarran como los de antes. Ni Anoeta, ni Mendizorroza, ni San Mamés, sí las Gaunas el otro día, pero bueno, algo tendrán y en eso se están gastando el dinero. Han entrenado esta mañana, que es lo importante, a las 10, y se van a ir ahora. Acabamos de conocer la convocatoria de Ernesto Valverde y no está Ander Herrera, que con esos problemas musculares, me atrevo a decir casi que desde que llegó del Paris Saint-Germain, Ander Herrera no ha sido capaz de estar al 100% ni al 90% de sus posibilidades físicas, pues se cae de esa convocatoria. Es la única baja y Ernesto tendrá que hacer dos descartes ya en Estambul, en Turquía, porque van a ir 25 jugadores. Es la misma convocatoria que en el último partido de Liga frente al Villarreal, al que le ganó 2-0, y hay que sumar ahí a Padilla, el portero, porque en Europa siempre viajan tres y después será un descarte, y a Dama Boiro, que es el lateral izquierdo, que yo creo esta vez no va a ser el descartado. Sí le tocó quedarse en la grada el otro día, son estas cosas que el Atleti tiene ahora, como tiene a casi toda la plantilla, salvo Ander Herrera a disposición, pues tiene que hacer los descartes. Y estas cosas extrañas, bueno, cuando yo jugaba al fútbol era extrañísimo, esto de hoy eres titular y dentro de dos días estás en la grada viendo el partido. Claro, porque son 23 los que se pueden sentar en el banquillo, así que no pueden estar todos. Y lo del avión, que bueno, pues viajan con Vueling y ha quedado chulo, la verdad.
¿Qué tal? ¿Qué tal es?
Pues es un avión para 100 personas, es más pequeñito que un avión comercial y está serigrafiado con las caras de los futbolistas, con la celebración, Oscar de Marcos, Iñaki Williams, con esa frase, volando bajito se llega más lejos. Entonces, bueno, pues es una campaña publicitaria, ahí tendríamos que meter el clink clink caja, a ver si a ti o a mí, Naya.
A ver si nos invitan.
Joder, nos queda mejor y nos sale mejor un viaje de estos europeos, ¿no?, con ellos.
Porque, seguro, yo me apunto. ¿Va?
Porque las expediciones que hace el Athletic son caras, ¿eh?, porque hay los compañeros que viajan con el Athletic a Turquía, es mejor mirarse el vuelo por tu cuenta. Gozar un ratito de Estambul, después en nuestro ratito de Deportes COPE vamos a escuchar a uno de los futbolistas que juega en Turquía, que da los consejos, ¿no?, para los aproximadamente 800 aficionados del Athletic, estos registrados, que van a estar acompañando al equipo de Ernesto Valverde, que seguramente haya alguno más. Y antes de dejar al equipo rojiblanco, hay que recordar que ayer en el sorteo de Copa le tocó la Unión Deportiva Logroñés, que van a jugar en las Gaunas, que a priori el partido va a ser o el 4 o el 5, pero con esto del 3 y el 6 se podrían abrir las fechas antes de viajar a Arabia Saudí. Y escucha lo que decía el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, Sergio Rodríguez, que están muy contentos con que el rival sea el Athletic, pero yo tengo la sensación, a ver si tú también, que ellos preferían al Barça o al Madrid. Escuchamos a Sergio Rodríguez.
Es un rival muy especial, yo creo, para nosotros, por la cercanía, por lo que significa el Athletic Club. Está claro que Madrid o Barça hubiesen sido también muy especiales, ¿no?, porque son dos grandes equipos y aquí en Logroño llevamos mucho tiempo sin verles, pero el Athletic está en ese mismo nivel para nosotros. Yo creo que va a ser un día muy bonito, un día muy emocionante.
Bueno, tú
especial,
también, ¿no?
Sí.
El Barça y el Madrid.
Sí.
La Real va a ir a...
Hace tiempo que no les vemos. Sí, sí.
La Real va a ir a Ponferrada, pero antes va a recibir al Dinamo de Kiev en Europa. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Lo primero las cuentas, ¿no? Pero ahí anda bien la Real.
Sí, lo primero las cuentas. Anda bien la Real, pero ajusta el presupuesto, ¿eh? Está apretando el cinturón. Joaquín Aperribay, consciente de que no se va a jugar todos los años en Champions League. Claro. Que la pasta que se reparte en la máxima categoría del fútbol continental es mucha, y cuando te quedas sin ella, o ajustas bien los números, o después pasas tus correspondientes aperturas. Hoy, Junta General de Accionistas, asamblea a las 7 de la tarde en el Cursal. Entre los puntos del orden del día destaca la reducción que te estoy comentando, la reducción presupuestaria de 161 millones de euros a 149 millones de euros, la línea de negocio en torno a 127, que es lo que realmente van a manejar. Y luego también uno de los puntos interesantes está la adaptación del número de miembros del Consejo de Administración, que se esperan a alguna novedad, y como comentabas al principio, el turno de ruegos y preguntas, donde aquí creo que el acento se le va a poner en la seguridad de los partidos europeos, que tanto hemos hablado, y sobre todo en un conflicto que se lleva publicitando y comentando en la prensa guipuzcoana, de una aficionada de la Real que fue agredida por miembros de la Arxantxa con cierta virulencia, y se está denunciando mucho este hecho desde hace varios meses y desde hace varias semanas por aquí, ¿no? Y creo que se lo van a espetar en la rueda de prensa, en el turno de ruegos y preguntas a Joaquín Aperribay, para que se manifieste públicamente.
¿El resto será baño y masaje, Marco?
Absolutamente. Claro, pues es que... siempre logra un apoyo de 98%. Si desgranamos de aquí y aclaramos a la audiencia que en las sociedades anónimas deportivas están prácticamente todas controladas por grupos accionariales próximos a las familias de los que forman habitualmente los consejos de administración, bueno, pues en este caso igual va a tener un apoyo de eso, 97-98%, de ahí para arriba, Joaquín Aperribay.
Y en lo deportivo, miran ya al Dinamo de Kiev, bueno, mañana cuando vuelvan a entrenar, ¿no?
Exacto, sí. Hoy día de descanso, bueno, ya sabes, ¿no? Día de descanso, sí. Porque realmente tiene a muchos jugadores contusionados, con lesiones, en las últimas contusiones, los últimos golpes preocupantes, el de Martín Zubimendi, el de Ayer Muñoz y el de Sergio Gómez. Son golpes, en teoría, podrían recuperarse, yo no sé si para el jueves, dependiendo de un poco de cómo evolucionen, y también en el mundo de la incomunicación que señalaba ayer Mauría, que es en el que nos movemos, no tenemos tampoco ni idea, yo soy sincero, es que no tengo ni idea, sé que son golpes porque el que nos da los partes médicos con su buena voluntad es Imanol Alguacil, y los que están en proceso de readaptación, que siguen lesionados, son Orri Oscarsson, Arsène Sakharian, Aritz Elustón y a Marit Traoré, que ¿cómo están? Ni idea.
Ni idea. ¿Se creen entrar entre los ocho primeros?
Yo creo que sí, o sea, por esperanza, por ilusión, sí. Se van a enfrentar al Dinamo de Kiev, que es el último de la liguilla, que no ha ganado ningún partido, que por cierto, le suspendieron el otro día el choque de liga que estaban jugando por alarma aérea.
Claro.
Estamos hablando de un equipo ucraniano que tiene que lidiar con estos asuntos y lógicamente no da un gran rendimiento. Luego, aproximarse a los ocho primeros, yo creo que sí, porque... En mi opinión, yo creo que le van a ganar al Dinamo de Kiev y que se van a arrimar más tarde que pronto a las posiciones de arriba. Pero luego vamos a ver cómo rinde. El próximo partido también es en Roma, al Lazio, complicado.
Bueno, dame un segundito, Marco, y cerramos con el baloncesto, porque antes vamos a Vitoria. Vuelven a entrenar hoy, decía Robert, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Que a ver si se los va a cargar Coudet a entrenar ahora en mitad de temporada y vamos a tener disgustos.
No lo dudes, claro. No lo dudes. Necesita ahora mismo minutos de entrenamiento para todo lo que habla y para todo lo que quiere entrenar, ¿eh? Porque como Coudet se lo toma, el discurso es largo, tendido, con pausa, y tiene muchas cosas que cambiar, porque las va a cambiar. De hecho, aunque utilizó en el partido de Osasuna la mayoría de los hombres que utilizaba en el Luis García Plaza, normalmente el estilo de juego era algo distinto, ¿no? Y yo creo que hay que volver a, pues bueno, ¿no?, a poner los engranajes en su sitio, por decirlo de alguna manera. Así que va a entrenar hoy, que vuelve a los entrenamientos, mañana doble sesión, el jueves ya por la tarde. Además, parece que prefiere entrenar por la tarde para...
Está con
para
el jet lag todavía,
adecuarse,
Robert.
Yo creo que sí. O se aburre por la mañana, no lo sé.
Sí, sí, sí.
O prefiere por la mañana ver partidos en vez de por la tarde. Pero bueno, esa es un poco la idea del Chacho Coudet ahora en esta semana, que decía larga, para poder preparar ese partido, ese encuentro contra el Atleti, que evidentemente parte como favorito del Atleti, que desde la 20-21 no pierde Mendizorroza. O sea, ya hace unos años que siempre saca algo del estadio de Mendizorroza.
Bueno, y además tenemos un tipo que entra otra vez en la historia del Deportivo Alavés con el gol en Pamplona.
Otro delantero, ¿no? Otro delantero. Otro más. Además, otro delantero, ¿no? Porque Joselu, ¿no?, entró en la historia no hace demasiado por ser el máximo goleador en Primera División, y ahora es Quique García, que es el tercer gol más rápido del Alavés en Primera, ¿eh? El más rápido lo marcó Samu, ¿eh? Hace el año pasado, sí, sí. 18 segundos al Barça. 18 segundos. 18 segundos. Que hay que marcarlo con 18 segundos. Vale, el segundo hay que ir a 1955 en un partido frente al Hércules del Deportivo Alavés de Ucelay a los 30 segundos. Y este tercer gol a los 37, el de Osasuna, que está empatado con Delphi Jelly, que también marcó a los 37 segundos con Las Palmas. Pero bueno, ahí está ese tercer gol más rápido de la historia del Deportivo Alavés en el campo de Osasuna, donde además jugó y marcó muchos goles también Quique García. Sí. Bueno, y que al final, en la postre, pues ha hecho una semana magnífica, porque a pesar de caer eliminado en Copa, eran en dos partidos 4 goles para el delantero del Deportivo Alavés.
Dame un segundito, Robert, que nos va a contar cómo vienen las cosas en Eibar, Óscar y medio, y vamos a poner el punto con el baloncesto. Pero es que el Eibar, tengo la sensación que cada vez que juega en casa se la juega, que hay presión. ¿Es así, Óscar Eguerdión?
Eguerdión, Álvaro. Pues dada la incapacidad del Eibar para sumar puntos a domicilio, lo cierto es que cada vez que el equipo juega como local en Ipurúa, estamos ante una semana trascendental en la que está obligado a sacar el partido frente al Real Zaragoza el próximo sábado, ¿no? Y es que el equipo eibarrés es incapaz de ganar un partido fuera desde el pasado 9 de septiembre, en el que superó al Albacete, en el Carlos Belmonte. Solo ha sumado 5 puntos a domicilio en lo que va de temporada, lo que le convierte en equipo de descenso si solo contara los partidos como visitante, ¿no? Con esos números es muy complicado luchar por el objetivo de entrar en el playoff y no siempre, además, se puede ganar en casa, ¿no? Este fin de semana tiene un partido complicado frente al Real Zaragoza, que es verdad que no pasa por su mejor momento. Como casi siempre, empezó el conjunto zaragozano la temporada muy bien y se está desinflando. Pero bueno, siempre es un rival complicado, siempre es un rival difícil, y sobre todo en este caso, concretamente esta temporada, a domicilio es un conjunto que está sumando mucho, ¿no? La baja más importante a día de hoy es la de Anaí Charvilla, que bueno, fue operado de pubalgia la pasada semana, se va a perder unas cuantas partidos, posiblemente un par de meses, y el resto, salvo Troncho, lesionado de larga duración, parece que van a estar en condiciones el próximo sábado de saltar al terreno de juego de Ipurúa.
Bueno, pues veremos a ver qué hace la Sociedad Deportiva Eibar. Hablaba de baloncesto porque hoy Bilbao Basket juega a las 8 en Miribilla frente al Cholet francés en la segunda fase de la competición europea, y para Jaume Ponsarnau esto es jugar en Europa.
Esta es una realidad que hemos querido vivir y la vivimos con la máxima ilusión, con la máxima ambición y también con la máxima responsabilidad. Nosotros hay jugadores que los tenemos porque jugamos dos competiciones, los hemos podido fichar porque jugamos dos competiciones, y hay una cosa que nos hace mucha ilusión, pues representar a todo lo que representamos por toda Europa.
Bueno, pues es importante el partido a las 8. En Liga mira más Baskonia porque, Robert, yo diría como titular que está contra las cuerdas para ir a la Copa.
Más que contra las cuerdas, porque de los 7 que le quedan en Liga ACB tiene que ganar 6. Y entre los que tiene que jugar está Unicaja, está Real Madrid, y fuera carecen menores, pero no son fáciles en Liga ACB, y después de la Euroliga, precisamente de jugar en Europa, con jornadas dobles todavía por vivir, Granada, Manresa y Girona. Vamos, que no lo tiene nada fácil cuando no lo ha conseguido hasta ahora. No ha conseguido, lleva con ese 4-6, ¿cómo va a conseguir 6-7? Pues vaya usted a saber.
¿Tú apostarías algo a que sí?
Yo no apostaría nada a que sí.
Vale, pues ahí está todo. Gracias, Robert.
Adiós.
Marco, es día de viajes para los equipos guipuzcoanos en Lev Oro y además las chicas de IDK.
Sí, el GBC visita mañana la cancha del Alicante, 9-4. Los alicantinos son penúltimos, vienen de encadenar 6 derrotas. El GBC viene de encadenar 2 victorias seguidas y empata con el Zamora en la última plaza del playoff de ascenso a ACB. Y en el playoff de la Eurocup femenina,